Nos dice la palabra de Dios, 1 Samuel, el capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vaca y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando a Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos dos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: Aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente con sus palabras, en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y llamó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Como título para este mensaje, les sugiero: No llores. La providencia de Dios es perfecta. No llores. La providencia de Dios es perfecta. Si tienen otra sugerencia para el título, le pueden decir al hermano Malcón, él es encargado del Ministerio del Internet, y él titula los sermones. Yo les sugiero esta tarde: No llores. La providencia de Dios es perfecta. Esta tarde volvemos a nuestros estudios sobre la vida de Saúl. Ahora nos toca el pasaje que leímos. Este capítulo muy importante, no tan solamente en este libro, pero en toda la Biblia, como vamos a ver. En este capítulo nos encontramos dos episodios. En el primero, mi Biblia titula los primeros 13 versículos: Samuel unge a David. El segundo, comenzando con el capítulo, versículo 14 hasta el versículo 23, mi Biblia titula este incidente: David toca para Saúl. Ahora, esta tarde nos concentraremos nada más en el primer episodio, el primer incidente: Samuel unge a David. Y vamos a leer el pasaje notando las principales lecciones. Leemos en el versículo 1. Ven el versículo 1. Muy importante ese texto. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Dios había desechado a Saúl, lo había rechazado como rey de Israel, pues Saúl no destruyó completamente a los amalecitas. Como vimos en el capítulo 15, él desobedeció a Dios y en su codicia y rebeldía había dejado al rey amalecita vivo y había traído lo mejor de los animales. Ahora, aunque Saúl iba de mal en peor, de hecho, leemos en el versículo 2 que había caído tan bajo Saúl que era capaz de matar a Samuel, aún así Samuel, dice el versículo 1, lloraba por Saúl. Y al parecer lloraba mucho, pues nos dice el versículo 35, ven el versículo 35 del capítulo 15. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y otra vez en el versículo, en nuestro texto 16:1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ahora aquí necesito un niño muy inteligente. Necesito alguien que me ayude. Un niño o una niña muy inteligente. Quiero que me digan ustedes, la palabra lloraba, si le quitamos las L's, ¿qué palabra queda? Vamos a quitarle la doble L, ¿y qué palabra queda? ¿Muy bien? ¿Una niña o un niño? ¿Fuerte? Oraba. Oraba. El buen cristiano siempre ora cuando llora. El buen cristiano siempre ora cuando llora. Cuando Samuel lloraba, él oraba al Señor. Tenemos esto en el capítulo 15, el versículo 11, véanlo. Samuel 15, 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, se puso muy triste, angustiado. ¿Y qué hizo? Y clamó a Jehová toda aquella noche. Clamó a Jehová, él oró a Jehová toda aquella noche. Cuando vimos este texto, la lección fue que debemos orar por las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, sean buenas o sean malas, sean del PRI, sean del PAN o del PRD, debemos orar por ellas, desde el policía hasta el presidente. El apóstol San Pablo nos escribe, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Está escrito esto en 1 de Timoteo capítulo 2. Por eso lo que vimos en el capítulo 15 de este versículo. Lo que quiero enfatizar esta tarde, hermanos, es que Dios responde a nuestros lloros. Dios responde a nuestras oraciones. Dios no quiere que lloremos de más. Nos dice el texto, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Dios no quiere que lloremos de más. Es como cuando después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, María Magdalena se encuentra fuera del sepulcro, ¿se acuerdan? Está llore, llore, llore. Nuestro Señor Jesucristo se le aparece. La primera aparición fue a esta mujer, María Magdalena. Y la primera pregunta fue, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? El Señor no quiere que lloremos si no hay razón. María Magdalena lloraba porque según ella se habían llevado el cuerpo del Señor. Pero el Señor había resucitado. No tenía por qué llorar, de hecho tenía por qué alegrarse. No tenía por qué llorar. Samuel lloraba y lloraba y lloraba por Saúl. Samuel oraba mucho, ¿por qué? Estaba muy preocupado porque según él le iría mal a Israel. El pueblo de Dios quedaría sin rey, sus enemigos los iban a vencer, Israel sería destruido. Pero Dios ya estaba preparado. En su providencia perfecta ya había planeado qué hacer. Dice el versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya Dios tenía planeado, ya Dios tenía predestinado en su providencia perfecta, ya estaba todo preparado, ya Él tenía el rey futuro. Ahora, esta tarde yo te voy a preguntar a ti, ¿por qué lloras? No me contestes en voz alta, pero piensa en tu corazón, en lo profundo de tu corazón. ¿Por qué lloras? Un problema familiar. Muy grave, muy serio, un problema familiar. Un problema de salud. Algo que acaban de descubrir. O es crónico ya. Un problema en el trabajo. Un problema en la escuela. Algo del pasado. Un remordimiento. No sé. ¿Por qué lloras? Dios te dice, tutario, a ti como cristiano, no llores de más. Dios tiene ya todo provisto. Dios tiene todo planeado a la perfección. Él cumplirá sus promesas. Él hará conforme a lo que tiene planeado desde la eternidad para su gloria. ¿Notaron que el versículo dice, me he provisto de rey? No dice, he provisto de rey para Israel. Dice, me he provisto de rey. Dios lo hace personal. Es un rey para Él, para sus planes, para su gloria. Esta tarde yo te digo y te aconsejo a ti, no llores de más. Tú sigue viviendo día a día conforme a la voluntad de Dios. Él hará. Tú no sabes el futuro, pero Dios sí. Tú no sabes lo que va a pasar con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, pero Dios sí. En tu trabajo, tú no sabes lo que va a pasar, pero Dios sí. Con tu cuerpo, tú no sabes lo que te va a pasar, pero Dios sí. Dios sabe todo. Confía en su buena voluntad. Confía en su soberanía, que Él controla absolutamente todo para su gloria y el bienestar de su pueblo, para tu bien, como dice en Romanos 8, 28. Ahora, sigamos con nuestra historia. Para animar a Samuel, para que no llorara tanto, Dios le manda a Belén. Le manda para que unja al futuro rey. Ahora, esto presenta un problema. Vean el versículo 2. Primera de Samuel 16, 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo a una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio. Jehová ha venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Saúl estaba tan mal, había caído tan bajo, que si sabía que Samuel iba a Belén para ungir al futuro rey, lo hubiera matado. En vez de estar arrepentido, en vez de estar agradecido con Samuel, todo lo que había hecho por él y tanto que oraba por él, es capaz de matarlo por celos, por egoísmo, por odio. Es capaz de matar al profeta Samuel. Samuel sabía eso y Dios sabía eso también. Es por eso que Dios le dice que vaya, que diga que va a ofrecer un sacrificio a Belén y así cumpla su propósito de ungir al futuro rey. Ahora, hay algunos críticos, algunos, aún teólogos, fíjense, que abajo han caído los teólogos también. Hay algunos que critican las instrucciones de Dios diciendo que no era ético que Samuel engañara así. Pero si Dios lo mandó así, entonces es ético. Si Dios lo mandó así, entonces es ético. Sin duda alguna, Samuel nunca mintió, no dijo ninguna mentira. Para proteger su vida, no dijo toda la verdad. Eso es ético. Para proteger la vida, usted conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial, muchos escondieron a judíos en sus casas. No dijeron toda la verdad para defender vida. Eso es ético. No hay ningún problema ético con eso. El punto aquí es, Dios le dijo que hiciera eso. Y eso es ético. Punto. Ahora, en Belén, Samuel invitó a Isaí para participar de la comida que se hacía después del sacrificio. Parte del sacrificio se usaba para una comida. Ahora, Isaí era nieto del famoso Boaz, esposo de Ruth, muy conocido, un líder de Belén. Así que nadie sospechó nada de esa invitación. A la hora de la comida, Isaí presenta a sus 7 hijos a Samuel. Y nos dice el versículo 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. En otras palabras, este es. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. La lección principal está en el versículo 7. La última parte del versículo 7 nos dice así. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los hombres ven lo de afuera, el exterior, pero Dios ve el interior, Dios ve el corazón. Los hombres se impresionan con la altura de los hombres, se impresionan con los músculos, la guapura, pero para Dios eso no es importante. Lo más importante es el interior de la persona, el corazón. ¿Por qué? Salomón nos explica, los jóvenes vieron esto en Proverbios, es del corazón donde mana la vida, como dijo el Señor Jesucristo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, el corazón es lo más importante de la persona, no la cara, no el cuerpo. Ahora, nuestro texto nos alerta. Dios mira el corazón. Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Él puede ver hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, esto, hermanos y amigos, nos debe de alarmar o nos debe de alentar mucho. Nos debe de alarmar. Amigo, amiga, te debe alarmar mucho que Dios ve que tienes un corazón inmundo. Te debe de alarmar mucho que Dios sabe que estás viviendo una vida doble. Aquí tienes una cara muy bonita por fuera, pero Dios ve lo que haces en secreto. Dios ve lo que haces en tus horas libres. Dios ve lo que ves en el internet. Dios te ve en esos minutos, esos segundos cuando haces esas cosas. Dios sabe lo que está en tu corazón. Sabe que eres un vil pecador. A Dios no nos puedes engañar, no le puedes engañar a Dios. A nosotros sí, pero a Dios no. Él mira lo que está en tu corazón. Mira qué tan sensual y fornicario y rencoroso, y eres un ladrón, una insumisa, una codiciosa. Dios ve eso. Entonces arrepiéntete. Cree en su Hijo como el Salvador del mundo. Híncate esta tarde en tu casa, cierra la puerta cuando llegues a tu cuarto. Híncate y pide a Dios misericordia. Confiesa tus pecados y dile, Señor, yo sé que tú sabes esto. Perdóname, ayúdame. Pídele que lave, como vimos el domingo pasado, que lave tu corazón más y más. Pídele que limpie tu pecado. Dios ve. Él sabe lo que estás pensando en estos segundos. Él sabe lo que estás pensando. Él ve el corazón. Pero también, esta lección nos debe de animar mucho a los cristianos. Hay un versículo que dice, está en Corintios, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, y manifestará las intenciones de los corazones. Tú eres un creyente, ya te has arrepentido, has creído en Cristo que vino al mundo a salvar a pecadores, pero te sientes tan mal, te sientes tan frustrado, te sientes tan débil por los pecados que te asedian. Repasas al día, repasas la semana lo que has hecho y cómo le has fallado. Muchas cosas que no deberías de hacer, las hiciste. Y muchas cosas que no deberías de hacer, las hiciste. Y las cosas que deberías de hacer, no las hiciste. No leíste la Biblia como tú deberías de leerla. No oraste como tú debiste haber orado. No has logrado mucho por el Señor en la vida. Haces lo que puedes, sí, pero no es mucho. Pero, hermana, hermano, Dios mira el corazón. Dios mira tus intenciones. Dios mira, como dice el himno, tu esfuerzo en serle fiel. Él mira tus anhelos, Él mira tus deseos. Dios mira cuando lloras y clamas, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué débil soy? ¿Qué malo soy? ¿Qué pecador soy? Dios mira eso. Él sabe que tú le amas. Como Pedro, después de la resurrección, ¿se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo reconciliándose con Pedro? Pedro, me amas más que estos. A lo último, Pedro, ya desesperado, le dice unas palabras tan bonitas, siempre han llegado a mi corazón. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Tú amas al Señor. Tú has creído en Él. Tú te estás esforzando. Sí, débil y fallas mucho. Pero en lo profundo de tu corazón, tú le amas. Tú quieres vivir una vida de arrepentimiento y fe. Tú quieres ser un mejor cristiano. Esto te debe de animar mucho, que el Señor mira el corazón. Algo práctico de estas lecciones es que no nos dejemos engañar entonces por las apariencias. No nos dejemos engañar por las apariencias. Nosotros nada más vemos lo de afuera. Dios es el único que ve lo de adentro. Entonces, como nos manda el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A veces los hombres se ven bien por fuera, muy bien, pero por dentro viven con tanta angustia y tristeza. A veces los hombres se visten raros, las mujeres se visten estrafalarios. A veces voy a recoger a mis hijos, bueno, y ahora no tanto porque ya todos manejan, pero cuando iba a recoger a mis hijos a la universidad, me gustaba a veces cuando llegaba temprano ver a las personas entrando a la universidad, y personas muy interesantes, con peinados muy interesantes de todos los colores, y ropa muy interesante. Pero ¿saben qué, hermanos? A veces los hombres, las mujeres se visten estrafalarios, y los despreciamos, pero por dentro son almas angustiadas que andan buscando a Dios. No juzguemos según la apariencia. Y hermanos solteros, otra vez, a la mañana les tiré unas flechas, les voy a tirar otras flechas esta tarde. Hermanos solteros, recuerden que lo más importante es el corazón. Eso es lo más importante y duradero. A lo mejor la muchacha no gana concursos de Miss Universo, pero esa hermana ama a Dios. Tiene un corazón limpio que late tras las cosas de Dios. Esa te conviene. Engañosa es la gracia, dice el Proverbios 31. Vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bueno, hermana, ¿de qué te sirve un hombre alto, guapo, esbelto, rico, deportivo, si por dentro tiene un corazón inmundo, que al rato, por su orgullo y su rebeldía y falta de temor de Dios, te va a hacer sufrir mucho? A ti y a tus hijos y a la iglesia. No vale la pena un hombre así. No juzgues según las apariencias, mejor el corazón. Ahora usted me dice, lógicamente, pero Paco, yo no puedo ver el corazón. Dios es el único que puede ver el corazón. Esto es cierto. Entonces, si Dios es el único que puede ver el corazón, pídele a Dios que te ayude. Pídele a Dios que te guíe, que te proteja del hombre malo, que te proteja de la mujer mala. Ve sus frutos. Tómate tu tiempo para ver su vida diaria. Alaba a Dios, ora al Señor. ¿Cómo reacciona ante las fricciones, las presiones de la vida? ¿Es orgulloso, enojón, mentiroso? Cristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, cerrando ese paréntesis, hermanas y hermanos jóvenes, si encuentras a alguien con un buen corazón y un buen parecer, adelante, es una doble bendición del Señor. Volviendo a nuestro texto, Dios había mandado a Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí para que fuera el próximo rey. Pero resulta que llega y ninguno de los que le habían presentado era el elegido. Es por eso que leemos en el versículo 11, véanlo, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, lo hizo entrar, era rubio, literalmente, por cierto, ahí el hebreo dice pelirrojo, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios no había elegido al primogénito Eliab, no había elegido al que seguía a Abinadab o a Sama o los demás. Dios había escogido a David, el menor, por así decirlo, al despreciado, al pastor de ovejas despreciado. Y podemos ver algo del desprecio que le tenían por lo que dice Eliab. Vean conmigo el capítulo 17 y el versículo 28. El capítulo 17 y el versículo 28. Oyéndole hablar Eliab su hermano, mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y aquí has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Fíjense lo que le dice. ¿Dónde dejaste las poquitas de ovejas que estás cuidando? ¿Dónde están? A ver, ¿por qué estás aquí? Se cumplen las palabras de Corintios cuando dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estamos estudiando este pasaje de Corintios en la serie de ¿Qué es lo que creemos como iglesia? Y vamos a volver a más lecciones sobre la elección de Dios cuando lleguemos ahí. Pero esta tarde, tan solo quiero que noten que ninguno de los otros hijos de Isaí podía alegar contra Dios. La elección de Dios es por gracia y es soberana. Eliab no tenía ningún derecho de alegar: ¿por qué no me elegiste a mí como rey? No tenía ningún derecho. Abinadab o Sama no tenían ningún derecho. ¿Por qué no me eligió a mí como rey? Nada, ningún derecho. David no tenía ningún derecho de ser elegido rey. Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Por la historia, ustedes saben, lo hemos estado estudiando en el Salmo 51, sabemos que David no fue un hombre perfecto que merecía el reino, por supuesto que no. Si Dios eligió a David, fue según su propósito eterno y por pura gracia, por pura misericordia. Ahora, ¿puedes aplicar esto a tu vida? No pienses que eres un nobody, ¿cómo se dice nobody en español? No pienses que eres un don nadie, un insignificante, un débil, un ignorante, un pecador que Dios de seguro no te ha escogido y no te puede usar. No. Dios escogió a un humilde pastor de ovejas, pecador, para que fuera rey. Que iba a pecar, iba a pecar mucho de ello. Dios escogió a un humilde pastor de ovejas para salvarlo a él y salvarnos a nosotros. Para que le alabemos, como dice en Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, sigan la lógica. Esta es la última lección que veremos. Volvamos a la última parte del primer versículo. 1 Samuel 16:1. La última parte dice: ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me han provisto de rey. Yo no quiero que llores, no llores tanto, ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque sus hijos me han provisto de rey. Ahora, los eruditos saben que Isaí significa salvador, Belén significa casa de pan, David significa amado. Ahí tenemos el evangelio en semilla. Pero, eruditos o no, aunque no hayan escuchado nunca de Isaí, el nombre de Belén, inmediatamente en nuestras neuronas por la Navidad, en Belén. ¿Quién nació en Belén? Cristo nació en Belén. Belén, por cierto, entonces y ahora es un pueblo insignificante, pequeño. Pero ahí nació Cristo el Señor, el profeta dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Ha notado cómo comienza el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el primer versículo? Mateo 1:1. Cuando era joven, bueno, todavía soy joven, cuando era más joven, yo pensé en memorizarme la Biblia y comencé estudiando y memorizando Mateo, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando era joven tenía esa intención. ¿Qué dice el primer versículo? Esta es la libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Hijo de David. Esta historia de 1 Samuel 16 no está en la Biblia por Samuel, no está en la Biblia por Isaí y no está en la Biblia por David. Esta historia está en la Biblia por Cristo. Cuando Dios dice, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, Él a lo último se refiere al gran Rey de Reyes, al gran Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Dios se refiere al Rey que sería sacrificado. Por eso dice, me he provisto del Rey, el Rey para Él. Dios se refiere a su Hijo que moriría en una cruz con un letrero que decía, este es el Rey de los judíos. Es por eso que 1 Samuel 16 es tan importante. Es la historia de cómo Dios, en su providencia perfecta, guía todo para que su Hijo eterno nazca en Belén, del linaje real, se cumplan sus promesas y ya no lloremos. Pues ha levantado un rey para salvar a su pueblo, para gobernar a su pueblo y para guiarlo aún más allá de la muerte. Creo que no hay un mejor pasaje para terminar el sermón que el de Lucas 1. Zacarías, padre de Juan el Bautista, alaba y bendice al Señor con estas palabras. Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel. Acuérdense, es la primera Navidad. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le sirviéramos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. De eso se trata, 1 Samuel. Oremos.